Gusto que esté con nosotros.
Gracias, Hassan, gracias a usted y a sus oyentes.
Cuéntenos exactamente, ¿cómo están esos resultados que presentó la ANDI sobre esta encuesta de percepción de la corrupción en el país?
Sí, pues bueno, yo diría que son preocupantes, de una forma ratifican el ambiente que hemos venido sintiendo en el país durante los últimos días. Se hicieron varias preguntas, acerca de los sectores en los cuales había mayor percepción de corrupción. Allí, digamos, salió como número uno a nivel nacional el sector de la salud, luego el sector de las aduanas y el comercio exterior, luego apareció el sector de los impuestos, tanto nacionales como locales, luego el sector transporte, también preguntamos temas alrededor de cuáles eran los departamentos en los cuales había mayor percepción también de corrupción, y apareció pues en primer lugar el departamento de La Guajira. Eso pues de alguna forma no es tan sorprendente. Apareció luego el departamento de Chocó, Atlántico, la ciudad de Bogotá misma también, y luego Cundinamarca. La encuesta mide bastantes cosas, mide por ejemplo qué tan fácil es hacer negocios, mide cuántas veces le pidieron en un momento dado dádivas o trataron de sobornar a los empresarios. Ahí hubo niveles particularmente altos, como por ejemplo, que nos dio un dato del 21% de los empresarios en algún momento del año pues tuvieron algún tipo de acercamientos en los cuales cuando hicieron un trámite o trataron de obtener un permiso o trataron de obtener una licencia, aproximados para buscar alguna dádiva, algún regalo. De manera que la encuesta es una encuesta pues nos ilustra además de dónde están los principales problemas y nos permite además verdaderamente tratar de dimensionar el tamaño del problema, porque estos problemas tan subjetivos, digamos como que estoy preocupado, como que estoy angustiado, en realidad solamente tienen formas de medirse cuando uno trata de hacer unas muestras relativamente grandes.
Señor McMaster, ¿hay con qué comparar esta muestra para uno saber si la percepción o el reporte sobre corrupción de los empresarios o que sufren los empresarios está más alto o más bajo que antes?
No, ya, justamente tratamos de crear una por primera vez, digamos, este tipo de encuestas, este tipo de análisis para poder establecer de aquí en adelante una comparación. Nosotros quedamos, digamos, preocupados con lo que nos encontramos. Eso nos encontramos con que, por ejemplo, lo que les estoy contando, que un quinto de los empresarios cuando fueron a hacer un trámite, o el 20%, por ejemplo, tuvieron algún tipo de aproximación donde lo trataron de sobornar. La gente que no pidió trámites, que no pidió permisos, licencias y demás, sino que simplemente operó en el 15% o el 14.8%, para ser más exacto, de las ocasiones, no del año, durante el año, además también, digamos, lo intentaron sobornar. No tenemos el dato, digamos, como para compararlo uno con el otro, pero definitivamente son cifras altas.
Doctor Bruce McMaster, ¿cuál es el nivel de tentación de los empresarios o de las personas que respondieron a esta encuesta? Pues algunos, como usted dice, lo reportan, los intentaron, les hicieron ofrecimientos, pero ¿cuál es ese nivel de tentación comparado con el beneficio o el trámite engorroso que pudieran haberse evitado?
De ese 14.8%, el 2.5% efectivamente se dieron en un momento dado a la extorsión o al soborno. Pero hay un dato que es quizá más interesante, y es el dato de la tolerancia tan grande que tenemos, digamos, a la corrupción. Por ejemplo, una pregunta que nosotros hicimos, que fue la pregunta como, ¿usted percibe que la sociedad colombiana, por ejemplo, está en condiciones de cometer actos como los siguientes? Entonces, el primero de ellos era no declarar el valor exacto de la importación o de algún material que esté siendo traído al país, internado al país, con el objetivo, por ejemplo, de no pagar los impuestos. Eso se llama contrabando técnico y demás. Y ese dato fue un dato altísimo, dio el 35%. Y eso, entre otras cosas, es preocupante porque es la sensación de tolerancia a la corrupción. Es decir, como que un país como que está acostumbrado a que efectivamente hay actos corruptos y que los actos corruptos son parte, digamos, del día a día de la sociedad, sí, señor.
Señor McMaster, ¿existe algún mecanismo de blindaje de los empresarios o de denuncia o de código de ética, qué sé yo, algún mecanismo para evitar la corrupción? ¿A qué me refiero? ¿A que, por ejemplo, alguna entidad del Estado, o ya sea en el nivel local o regional, le puede decir a un proveedor de cemento, de acero, de papel, lo que sea, yo le compro, pero usted me da una comisión de tanto. Ese empresario probablemente se niegue, pero siempre habrá otro que acepte las condiciones para poder, digamos, entregarle un gran pedido a una entidad del Estado, por ejemplo. Pero si no existe un mecanismo de blindaje o de denuncia o de pacto de caballeros, ¿eso cómo se combate?
Sí, bueno, eso se combate con la ley y se combate con la buena práctica. Lo que la pregunta que usted me está haciendo es la pregunta fundamental de la sociedad respecto de la ética y la moralidad. Lo que usted me está preguntando es si efectivamente Colombia es capaz de tener las leyes y es capaz de tener las reglas y es capaz de tener los mecanismos que conduzcan a que no, a que podamos evitar la corrupción. Yo creo que hay que hacer un gran pacto, tenemos que establecer mecanismos de denuncia, tiene que haber algunos casos ejemplarizantes, la gente tiene que temerle al castigo relacionado con eventuales actos de corrupción. Es todo un ejercicio, digamos, que tenemos que desarrollar todos los colombianos.
Yo quiero sacarlo de este tema y que usted nos dé unas luces sobre lo que ha significado que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, empiece por acabar con el legado Obama, y me refiero por salirse del Tratado Transpacífico, del TPP. ¿Usted cómo ve eso?
No, eso se refiere, digamos, y esto fue algo que él anunció en la campaña, se refiere a una política que él ha venido desarrollando de básicamente de compra de productos americanos y de generación de mayor producción americana, y que también de alguna forma se pueda generar mayor empleo dentro de los Estados Unidos. Esto tiene varias consecuencias. Una consecuencia que no es buena es que definitivamente los tratados pues van para cumplirlos, y entonces el hecho de que en un momento dado un país pueda no cumplir el tratado pues no está bien, pero también tiene, digamos, un mensaje interesante, que es el mensaje de que en Estados Unidos, que es una economía grande, una economía importante, pues se consuman productos que ayuden a la producción de empleo interno dentro del país, que yo, entre otras cosas, digo, ese tipo de intenciones en cabeza de un mandatario, pues también probablemente la forma como se han comunicado y la forma como se ha hecho y la estrategia aplicada sea muy difícil. Tengo que pedirle un permiso, Hassan, yo andaba en...
No, lo entendemos perfectamente y le agradecemos, como siempre, estos minutos y su gentileza. Gracias, presidente de la ANDI.
No, Hassan, gracias a ustedes, un abrazo.
Bueno, ahí está. Sobre todo nos interesa mucho, Yamit, hablar con el presidente de la ANDI por una razón. Es que esta encuesta de percepción de la corrupción, pues usted lo ha dicho varias veces, hay un lenguaje, y un lenguaje no solo entre los precandidatos que están aspirando a las presidenciales para el 2018, sino el propio presidente Juan Manuel Santos ha hablado de la lucha frontal contra la corrupción.
Sí, pero varias veces durante el mandato nos han hablado de eso, de guerra frontal, de cruzada contra la corrupción, de lucha contra la corrupción. Y pues yo no sé, mientras más lo anuncian, más percepción de corrupción hay en el país.
Bueno, ese es uno de los elementos. Lo otro que me pareció interesante, Azuri, es todo lo que nos refleja, ¿no? Sector salud.
Estamos hablando de percepción.
Sí.
Y salud, en la percepción obviamente negativa, tiene un 74.7%, seguido por aduanas 70%, impuestos 58%, transporte 51%, pero quizá vale la pena reflexionar qué sucedió con educación. Si bien pues marca un 28%, saldría dentro de esta lista bien librada. Quizás los encuestados han olvidado los escándalos por la alimentación escolar, también el tema de la minería, que sale con un 39%, y el tema ambiental con 37%, seguramente pues los encuestados, pensaría yo, olvidaron en su momento los escándalos que protagonizaron los últimos meses.
Bueno, el presidente Juan Manuel Santos incluso se ha pronunciado varias veces sobre el tema de la corrupción, y precisamente por eso, Yamit, hay que mirar esto cómo está en el país, ¿no?
Sí, la ANDI también preguntó sobre las 10 regiones, o las regiones mejor, en la que más se percibe la corrupción. Si usted quiere, le doy las primeras 5. La número 5 es Bogotá. La número 4 es Bolívar, la número 3 es Atlántico, la número 2 es Chocó y la número 1 es La Guajira. Obviamente todo esto de La Guajira y del Chocó tiene que ver con los escándalos recientes de corrupción en esas dos regiones del país, donde lo más visible de sus efectos son los niños, la situación de los niños.
Bueno, pues este tema también hay que mirarlo en contexto. El propio presidente Juan Manuel Santos ha hablado de un decreto que pone en cintura la contratación con las ONG y con las fundaciones, eso usted lo mencionaba, pero déjeme saludar a quien está al frente de esta cartera, que es una de las directrices que lucha frente a la transparencia, frente a la corrupción. Saludamos al secretario de Transparencia de la Presidencia, Camilo Enciso, qué gusto que esté con nosotros.
Hasta muy buenos días, un saludo a usted y a toda la mesa.
Bueno, cuéntenos exactamente sobre todo este paquete de medidas que el presidente Juan Manuel Santos se ha propuesto para luchar contra la corrupción?
Bueno, Hassan, ayer logramos algo muy importante, que es reformar la normativa que regula la contratación con las entidades sin ánimo de lucro. Resulta que en Colombia la contratación con esas entidades tiene un régimen especial que se desprende del artículo 355 de la Constitución. ¿En qué consiste ese régimen especial? Pues básicamente que las entidades territoriales, principalmente, tenían la capacidad o la potestad de contratar a dedo, prácticamente, a este tipo de entidades sin ánimo de lucro, bien sea cooperativas, fundaciones, sindicatos, y de esa manera ejecutar recursos públicos. Lo que nosotros detectamos, y aquí me baso en fuentes de la Auditoría General, es que en años como por ejemplo 2015, cerca de 15 billones de pesos de recursos de los colombianos se ejecutaron a través de ese tipo de contratación. Y lo cierto es que desafortunadamente ha habido muchísimos abusos en el uso de esa figura. Por supuesto que las fundaciones y las entidades sin ánimo de lucro son organizaciones de la mayor relevancia para promover el bien común, actividades de beneficencia, pero lo cierto es que estaban siendo utilizadas por políticos, alcaldes, gobernadores en muchos lugares para esquilmar al Estado, para quedarse con recursos públicos, financiar campañas políticas y simplemente eludir los principios generales de la contratación pública, que son la libre concurrencia de oferentes y la igualdad en el trato a entidades.
Sáqueme de una duda. ¿Ahí se pueden incluir también los ministerios?
Los ministerios también tienen la posibilidad de contratar a través de este tipo de contratación y también han utilizado ese tipo de contratación. Pero lo cierto es que los casos que, digamos, yo definiría como emblemáticos en el abuso de la figura se dan en el nivel territorial por una razón, y es que son utilizadas estas entidades sin ánimo de lucro para cosas como las siguientes. Por ejemplo, le doy el ejemplo perfecto que ayer se mencionó en la Comisión Nacional de Moralización. Para prestar servicios de salud con equinos, por ejemplo, la equinoterapia, que es una actividad que no está demostrada que realmente contribuya a la mejora del bienestar de las personas que tienen condiciones de cierto tipo de deficiencia cognitiva, ese tipo de contratos se identificaron por más de 57 mil millones de pesos. Entonces este es un uso abusivo de la figura al que tocaba ponerle freno, y eso lo logramos el día de ayer con el decreto que reforma el régimen de contratación con ese tipo de entidades.
Pero tradúzcanos por favor, señor Enciso, ¿qué quiere decir ponerle freno? ¿Que desde qué monto se podrá contratar o cuáles son los requisitos para que un alcalde, gobernador o ministerio pueda usar un convenio directo con una fundación, corporación, cooperativa de aquí en adelante?
Lo primero es que estamos incluyendo algunas disposiciones que impiden que haya fundaciones o entidades sin ánimo de lucro toderas, si me permite la expresión. Esto es, esas entidades sin ánimo de lucro que en su objeto social tienen una lista de 80 cosas que incluye desde construcción de carreteras hasta prestación de servicios médicos. Eso se está limitando. Segundo, estamos regulando el concepto de idoneidad, que en el decreto anterior era demasiado amplio y con el que prácticamente cualquier fundación podía demostrar que si tenía algún grado de experiencia podía entrar a contratar con el Estado. Cuando usted, estamos diciendo, mire, la experiencia no es suficiente.
Cuando usted dice un grado de experiencia más o menos, ¿qué ejemplos teníamos en este tipo de empresas? Es decir, ¿seis meses de experiencia, un año de experiencia?
Pues mire, el tema de los años de experiencia no queda regulado explícitamente en el decreto. Para eso vamos a tener una guía que publicó la Agencia Colombiana de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente, el día de ayer, para comentarios de la ciudadanía. En esa guía es en donde va a quedar expresamente reglamentado qué se entiende por experiencia idónea. Pero en el decreto estamos, digamos que fijando las líneas generales para que no se abuse de esa figura y que efectivamente la experiencia exigida realmente cumpla con las necesidades de la contratación pública y que no sea cualquier empresa que fue constituida, por ejemplo, hace 2 meses y que entra a contratar con el Estado. Mira una cosa muy importante que dijo el fiscal general de la Nación ayer. Él mencionó cómo dentro de las investigaciones de la Fiscalía han encontrado, por ejemplo, que hay fundaciones que se crean durante el periodo de los alcaldes o de los gobernadores. Durante ese periodo se ejecutan los recursos públicos a través de esas fundaciones y cuando va terminando el mandato, pues las fundaciones se liquidan. Entonces aquí una de las recomendaciones que el fiscal daba es, mire, ¿por qué no buscamos garantizar que esas fundaciones tengan un ánimo de permanencia real en el tiempo, que no sea una cosa pues sí. que permita ese amangualamiento entre los gobernantes o las entidades contratantes y las integrantes de las fundaciones?
Doctor Enciso, también ayer el presidente Juan Manuel Santos hizo un anuncio que presentará en el Congreso un proyecto de ley para modificar esto teniendo en cuenta las cifras del Observatorio Anticorrupción, el tema de los delitos para las personas condenadas por temas de corrupción.
Sí, mire, esta es otra medida de la mayor importancia. Lo que el Observatorio Anticorrupción ha detectado es que de cada 100 corruptos que se condenan en el país, ni siquiera el 25% tiene al final una detención carcelaria. Es decir, solamente el 25% va a pagar pena de cárcel. Otro 25% tiene detención domiciliaria, o sea, lo que los colombianos conocemos como casa por cárcel. Y el otro 50% queda libre, con suspensión condicional de la pena o con otro tipo de beneficio. Entonces hay que parar ese abuso, porque lo que estamos logrando con esos beneficios por allanamiento a cargos, que fue de lo que principalmente hablamos ayer, es que en casos como el del señor Gabriel García, pues él acepta los cargos y solo por eso ya tiene derecho al 50% de la rebaja de la pena. Entonces, y sin ningún tipo de compromiso de hacer un reintegro de los recursos perdidos o de indemnizar al Estado, etcétera. Entonces lo que estamos buscando con esto es parar el abuso de la figura de beneficios por allanamiento a cargo.
Bueno, yo aquí con Yamil he tenido una discusión amplia, larga, Yamil, la hemos tenido varias veces y en esto quiero ser claro y muy respetuoso con usted. ¿Cuánto lleva en el cargo ya, secretario de Transparencia?
Llevo 2 años.
Dos años. Antes la figura estaba como SAR Anticorrupción, estuvo un tiempo, ¿no?
Sí, señor.
Bueno, en esos 2 años, ¿cuánto ha crecido la corrupción en el país?
Mire, eso es muy difícil de responder eso, porque, y esto no es una respuesta que le estoy dando yo desde mi cargo, sino que le puede dar prácticamente cualquier persona que trabaja en temas anticorrupción en el mundo. Lo que le puedo decir es que la corrupción cada vez es más visible, que hay más denuncia, que hay mayor detección y que hay mayor cooperación global en la lucha contra la corrupción. Y eso es importante, y eso muestra que la ciudadanía está más comprometida y que la corresponsabilidad de la que nos habla, por ejemplo, Bruce McMaster, de la corresponsabilidad de que nos hablan los medios de comunicación, de la que nos habla la sociedad civil, está aumentando y que acá estamos empezando a trabajar por primera vez en la historia de Colombia, realmente con la conciencia que esto es un gran problema colectivo que tenemos que trabajar entre todos para poder superar.
Sí, por primera vez en Colombia y 6 años después de que iniciara el gobierno. Es que, doctor Enciso, usted no tiene la culpa, pero lo que no nos pueden venir a decir ahora es que la corrupción es regional, que la corrupción es local, cuando esas personas que robaron en las regiones fueron socios políticos del gobierno central. Le pongo un caso específico. La ñoñomanía y toda la corrupción en Córdoba.
Eso se fue por Sagún, mejor dicho.
Que es socia de Alejandro Lyons Muscus, gobernador de Córdoba. ¿De qué partido? El partido de gobierno, el partido de la U. Crearon unas fundaciones para esquilmar los recursos de Córdoba de regalías con unos convenios, dizque, para mirar el efecto del TLC en Córdoba y cómo se podía usar la ciencia y la tecnología para mejorar la genética de los carneros y con ello enfrentar los efectos negativos del Tratado de Libre Comercio. Entonces, uno se pregunta, ¿y quiénes son los padrinos políticos de Alejandro Lyons Muscus? Es que allí está además un asesinato del jefe de regalías de Córdoba. ¿Quiénes son los jefes políticos? Pues varios senadores del partido de la U, del partido de gobierno, que consiguieron boticos para la elección 1 y para la reelección 2 del presidente Juan Manuel Santos. Entonces, ¿cómo se rompe el círculo de la corrupción si ustedes por un lado dicen que es que se están robando la plata en las regiones, pero quienes se roban la plata en las regiones son aliados del gobierno central?
Mire, usted está poniendo un buen ejemplo por lo siguiente. Precisamente el día de ayer, por ejemplo, en el marco de la Comisión Nacional de Moralización, la Superintendencia de Salud mostró toda su gestión alrededor de este tipo de casos. El Fiscal General de la Nación presentó los avances de la Fiscalía en el combate de ese cartel de la hemofilia en el departamento de Córdoba. Lo propio hizo la Contraloría General. Pero nosotros, además, también desde hace ya bastante tiempo, desde la Secretaría de Transparencia, hemos trabajado activando lo que el Estatuto Anticorrupción define como las comisiones regionales de moralización, que son las entidades que son las instancias de coordinación interinstitucional que en el nivel territorial están trabajando en la lucha contra los casos de corrupción. Y este es un tema que nosotros hemos discutido ahí, que nosotros llevamos a esa instancia y que ha facilitado el avance de este tipo de investigaciones. Eso es la primera cosa, entrando en la casuística que ustedes mencionan. Segundo, a mí me parece que hay que ser equilibrados y justos en una cosa, y es que el gobierno nacional, desde el día uno, desde el primer día en que el presidente Juan Manuel Santos entró a gobernar en este país en su primer periodo presidencial, se han tomado una serie de decisiones de la mayor importancia para combatir la corrupción.
Que no han terminado en nada, excúseme, doctor Enciso, hicieron una rueda de prensa gigantesca, fiscal Montealegre, Contralora Morelli, en la mitad de la mesa el presidente Santos, diciendo vamos a sacar las ollas podridas de Saludcop. ¿Qué pasó? No pasó nada.
Yo creo muy respetuosamente que eso no es cierto, y le pido que me permita explicar por qué. Primero, durante ese primer año, se destaparon ollas podridas en la DIAN, que tenía un gran cartel de devoluciones ficticias de IVA, que terminó con unas sentencias condenatorias por fin, la semana pasada, con 9 sentencias condenatorias en contra de los funcionarios públicos que estaban involucrados con ese cartel, que denunció el propio gobierno. Ese mismo año se denunció un cartel en el sector de la salud que estaba apropiándose indebidamente de recursos públicos con cargo a los recursos del FOSIGA. Eso lo denunció este gobierno y gracias a eso se lograron también sentencias condenatorias. Pero no solo eso, en el plano de la política pública se han hecho cosas muy importantes. Se expidió un decreto ley que eliminó 700 trámites que eran básicamente trámites burocráticos que facilitaban cuellos de botella para que los corruptos le pidieran sobornos y coimas a los particulares. Se expidió el Estatuto Anticorrupción. Desde ese momento se han logrado 1.800 sentencias condenatorias en Colombia. Ese es un incremento de más del 65% de la efectividad en la condena por delitos de corrupción. Tercero, en el año 2013, por primera vez en la historia de este país, Colombia cuenta con una política pública integral anticorrupción. Es decir, cuenta con una carta de navegación para saber hacia dónde avanzar. Cuarto, en 2014 se expidió la Ley de Transparencia de Acceso a la Información Pública, la mayor herramienta que tiene hoy cualquier colombiano para vigilar los planes de inversión de las entidades públicas, la contratación pública del Estado, la rendición de cuentas. En 2016 expedimos la Ley de Antisoborno, etcétera. Entonces, este gobierno no ha estado pasivo de ninguna manera, ha estado cerrando los cuellos de botella en donde ha ido encontrándolos, y yo creo que acá, muy respetuosamente y reconociendo el gran problema y la magnitud que sigue siendo la corrupción en Colombia, creo que también hay que ver tanto lo negativo, pero hay que ver lo positivo, y acá si no vemos también las cosas buenas nos vamos a quedar nadando un poco en esa serie de afirmaciones que no contribuyen realmente a empujar e impulsar la agenda anticorrupción del país.
Sáqueme de una duda, porque yo sé que usted está muy juicioso también, muy pendiente del tema de Odebrecht, sé que la Fiscalía General también, pero hay un caso que a mí me parece bien interesante. Quisiera saber qué está haciendo la Secretaría de Transparencia de la Presidencia al respecto, y es sobre el tramo Gamarra-Ocaña, que fue adición a la Ruta del Sol. ¿Cómo van esas investigaciones de lo que fue la adjudicación de ese tramo cuando se menciona y ya se hace público un documento COMPES donde hay dos ministras y me refiero claramente a la ministra Gina Parodi y también a la exministra, perdón, Gina Parodi, y también a la exministra Cecilia Álvarez, que han firmado ese documento COMPES. ¿Qué se sabe de esa adjudicación, de esa ruta?
Miren, en este tema la instrucción del presidente ha sido muy clara. Ha sido que la Agencia Nacional de Infraestructura le entregue de manera proactiva a la Fiscalía General de la Nación todos los documentos que tenga en su poder relacionados con la adjudicación de ese contrato. Absolutamente todos, los correos electrónicos, las actas de las reuniones, cualquier intercambio de comunicación que haya tenido la Agencia Nacional de Infraestructura, tanto internos como externos. Es más, el presidente le ha pedido a la Agencia Nacional de Infraestructura que entregue el listado completo de las llamadas salientes y recibidas de teléfonos de la Agencia Nacional de Infraestructura para facilitar la investigación. En cuanto al tema de las ministras, usted hace una pregunta importante. Nosotros hemos hecho unas indagaciones preliminares, hemos llegado a la conclusión de que no es cierto que el doctor Andrade hubiese recibido llamada alguna de la Presidencia de la República y en particular del secretario privado del presidente preguntando o pidiendo o realizando cualquier tipo de presión sobre la adjudicación de ese contrato. Y adicionalmente hemos estado haciendo una revisión interna sobre cómo fue el procedimiento del trámite para la aprobación del COMPES para tener plena claridad al respecto.
Secretario de Transparencia de la Presidencia, Camilo Enciso, como siempre, un placer. Gracias por estos minutos con los oyentes de la FM.
Muchas gracias a ustedes. E invitamos a todos los colombianos a unirse a esta cruzada nacional contra la corrupción.
Gracias, secretario. Yamit, lo veo un poco tembloroso.
Pues sí, es un poco la indignación, Hassan, usted excusará y me excusará también el doctor Enciso, el señor Enciso, el señor Sara Anticorrupción, porque es que uno se indigna enormemente con estos temas, sobre todo pues por una cosa que es muy simple. Ellos pueden estar haciendo unos esfuerzos, pero claramente cada año, cuando Transparencia Internacional en su capítulo de Colombia, que se llama Transparencia por Colombia, revela sus cifras, muestra una cosa muy simple, que lo que se ha avanzado es mínimo versus el monstruo de mil cabezas que es la corrupción, es decir, que el esfuerzo de este gobierno ha sido insuficiente para controlar esas mafias de la corrupción. Y hay una cosa que de verdad a mí me saca de casillas, que es que se diga que la corrupción está en las regiones y que es en las alcaldías y las gobernaciones donde hay corrupción.
Yo por eso pregunté incluso si ahí incluía los ministerios.
Por eso, pero que no, que es que ahí la cosa no es tan grave, que porque es que eso ahí es más visible y entonces pues es más difícil que se corrompa, que no, que la corrupción está más allá en las regiones. Ve qué tan curioso, cuando necesitan a esos ñoños para que consigan boticos para una elección o para una reelección, entonces son fantásticos, les soban el saco, pero cuando entonces hay escándalos de corrupción, entonces ellos son los culpables de la corrupción. Ese doble discurso, que es un discurso hipócrita, es lo que a uno más le molesta.
Pues ahí está. Ese es un análisis y es una realidad. Hay que contribuir en la lucha contra la corrupción. Que los resultados son pobres, sí, son muy pobres.
Hassan.
Y no sé, Ricardo, hasta dónde nosotros como país podremos salir adelante con un discurso que muchas veces no es tan real frente a los resultados.
Eso es como el doping en el deporte, ¿no? Uno sabe que existe, hay mecanismos para combatir el doping, pero parece que el doping y los encargados del doping fueran más adelante. Lo mismo ocurre con la corrupción. Destapan una cosa, tapan, mejoran, y cuando menos piensa,